Tenemos una notita, preséntela, ya que llegó, arranque nomás.
Ah, ya tengo que empezar.
Sí, yo sigo con el mate.
Bueno, estábamos con el licenciado Enrique Prueger sobre unas jornadas que se van a realizar con profesionales del área de la criminalística, se llama Planeamiento de la Problemática, ¿no es cierto?, vigente en los procesos de investigación de homicidios. Enrique Prueger, muy buenos días. Gustavo Franco, Sebastián Silenzi y Marcelo Toranzo, los saludan.
Buen día a todos y feliz día.
Gracias.
Gracias. Enrique.
Bueno, usted ha trabajado mucho con periodistas durante los últimos años, ¿no?
Sí, la verdad somos casi compañeros, digamos.
Compañero de estudio, casi.
Sí, sí, sí.
Enrique, queríamos consultarlo, bueno, acerca de esta importante charla que cuenta con disertantes también reconocidos. Y me parece que este tipo de eventos, al menos para el área de la criminalística, de la investigación, bueno, rara vez se da, ¿no? Acá que se va a hacer en General Roca mañana, entiendo.
Sí, es mañana a la tarde la presentación de un proyecto de investigación que tiene que ver con el protocolo de trabajo en la escena del crimen. Uh-huh. ¿No? Ese famoso protocolo, que muchos hablan de protocolo, pero en realidad es nada más que un manual, el que en su momento redactó el Ministerio de Justicia, muy genérico, muy poco específico, en el cual nosotros a través de la universidad vamos a desarrollar el protocolo siguiendo una lista de chequeo, que se puede llamar así, como utilizan los pilotos en la operación de una aeronave.
Uh-huh. ¿Esto lo van a hacer con la Universidad de Río Negro?
Sí, yo soy profesor titular en la Universidad de Río Negro desde hace 5 años.
¿Y la idea de este protocolo es que se pueda extender a distintas justicias provinciales? Y bueno,
esa es la idea. La idea primero es desarrollarlo. Una vez que más o menos lo tenemos armado, enviarlo a los distintos equipos de trabajo para que lo apliquen, y cuando detecten alguna falla, que sugieran algún cambio, se introducirá, y una vez que tengamos toda esa fase experimental desarrollada, recién ahí ya publicarlo y presentarlo a las distintas dependencias, ¿no? Uh-huh. Que quieran aceptarlo, obviamente.
Prueger, un ejemplo o un mal ejemplo de esta falta de protocolo puede haber sido, por ejemplo, el segundo triple crimen de Cipolletti.
En el segundo triple crimen de Cipolletti, como en muchos otros, es decir, uh-huh. En el segundo triple crimen de Cipolletti, para que ustedes tengan una idea, lo que está faltando dentro de lo que es la investigación de homicidios en Argentina es un estudio metaanalítico, una visión más holística. ¿Qué significa esto? Es decir, no se puede determinar un hecho viendo la realidad por el ojo de la cerradura, y el ojo de la cerradura son los estudios, cada estudio en particular, ¿no? Uh-huh. Entonces uno tiene que relacionar la víctima con las prendas con el lugar, y todo esto reporta una mayor información, y esa mayor información hace que se orienten y se definan una hipótesis de trabajo. Y no, cuando ustedes escuchan un mes después del hecho al fiscal o al juez que dice no descarto ninguna hipótesis. Cuando dice no descarto ninguna hipótesis es porque está más perdido que turco en la neblina, ¿no?
Claro. Sí, aparte, como usted siempre dice, usted tiene una frase que dice que tiempo que pasa, ladrón que huye, pero y las primeras horas en una escena de crimen son los primeros minutos son esenciales, ¿no?
No, por supuesto que son esenciales. No significa que porque se haya trabajado mal, hay casos que inclusive, habiéndose trabajado mal, se pueden recuperar. ¿No? ¿Por qué? Porque dentro del expediente está la solución, pero los que investigan son los que lamentablemente a veces no conocen ciertos procedimientos, ¿no? Una cosa es instrumentar actos investigativos, que es escribirlo en un papel, y otra cosa es investigar. ¿No? Investigar es concreto, es un verbo, significa acciones concretas, es decir, empezar a buscar cosas, encontrarlas y tratar de determinar de dónde vienen. Y cuando uno simplemente las encuentra y no con eso genera la acción de buscarlas, a de dónde vienen o determinar el origen, ahí es donde el caso se arruina, ¿no?
Uh-huh. Y en esto, bueno, la justicia, uno lo que ve en los últimos años a nivel general, no solamente justicias de provinciales, sino a nivel general, bueno, esto es lo que es un poco sobre lo que hay que trabajar, sea este protocolo que va a hacer usted con los otros profesionales u otro, pero es lo que está faltando, ¿verdad?
No, esa falla es de alguna manera endémica en todas las estructuras judiciales a nivel de Latinoamérica, no solo de Argentina. Uh-huh. ¿No? Es decir, por ejemplo, ahora han modificado la ley, son los fiscales los que investigan, pero el fiscal sigue siendo abogado, el fiscal no tiene una visión científica, cada vez el hecho se transforma en un combate más científico desde el punto de vista del esclarecimiento, no de la evaluación de la conducta, ¿no? Estoy hablando de llegar al autor del hecho. Es decir, muchas veces la información llega separada al fiscal y el fiscal cree que la única manera determinante de esclarecer un caso es el ADN. Y el ADN es peligroso. Es decir, además de que es maravillosa la técnica y que puede identificar a una persona, no necesariamente esa persona estuvo en modo, tiempo y lugar en el momento del hecho. Puede ser antes, durante o después. Entonces, claro, ese planteo es el que hay que determinar y reconstruir, ¿no? Es decir, ¿qué ocurrió dentro de la escena? ¿Ustedes se acuerdan en el segundo triple homicidio cuando un cura acompaña a una persona que dice yo maté a las profesionales en el laboratorio?
Sí.
Sí, sí. Bueno, ¿qué ocurrió? El sistema judicial rionegrino hace una serie de entrevistas con un psicólogo y el presunto sospechoso, en el cual evidentemente no estaba en condiciones el psicólogo de determinar si mentía o no mentía, simplemente porque si vos no conoces la obra de lo que pasó dentro de la escena,
claro, no podés saber si te miente o no.
Exactamente, y en este caso el psicólogo no tenía los conocimientos de qué habían pasado a cada una de las víctimas. Entonces el que investiga tiene que saber cuántas lesiones tiene la víctima, ¿no? ¿Cuáles fueron mortales y cuáles no fueron mortales? Entonces vos tenés preguntas concretas que determinarle, ¿no? Para realizarle. Entonces cuando vos le realizás esa pregunta, le decime, ¿cuántas puñaladas le diste a la primera víctima? ¿No? Entonces, ¿y cuál fue tu primera víctima? Entonces uno en la escena sabe cuál fue la primera víctima. ¿Por qué? Porque es el que más tiempo se dedicó para lesionarla y una serie de cosas. Entonces, ese proceso reconstructivo es fundamental para determinar si mintió o no mintió. Es y si el que se está presentando es el psicópata, bueno, es el psicópata que esto lo realizó, ¿no? Entonces, tanto es así que cuando hicieron el juicio del segundo triple homicidio, estaban buscando a tres sospechosos.
Sí.
Cuando en realidad era uno solo el autor, simplemente que lo que cambió es el tiempo. ¿Qué significa el tiempo? Se dedicó en el consultorio a una víctima, después salió de ahí cuando ya la tuvo reducida y lesionada mortalmente y buscó la otra. Mientras tanto, las pacientes no habían entrado a la escena, quiere decir, no habían ingresado al consultorio, no habían a ese domicilio que es de donde estaban los consultorios. ¿Se entiende lo que digo?
Sí, sí, sí.
Es decir, cuando ustedes y eso es lo que uno plantea, ¿no? Es decir, los hechos que a mí me ha tocado investigar en distintos lugares del país, y he tenido la suerte que mi equipo lo esclareciera, ha sido por eso, porque hemos podido reconstruir y orientar la investigación. Porque si no reconstruimos, no es nada más que una prueba. Imagínense que ustedes llegan, alguno de ustedes, Dios quiera, nunca les ocurra, a visitar a un amigo, toman mate, dejan patrón genético de esta, dejan un montón de cosas y se van. A la hora, asesinan a esa persona. ¿Quién es el autor para la justicia?
Claro. Bien. Que tomó mate, la última que tomó mate.
Exactamente, y eso es lo grave, ¿se entiende? Sí. Eso es lo que hay que tratar de alguna manera romper con ese esquema o esa visión, que no solo es de los fiscales o los abogados, sino también que esa visión es de muchos profesionales que lamentablemente tienen, creyendo que con el hallazgo de una prueba de orden identificativo están en condiciones de identificar al autor, ¿no?
Bien, Progger, bueno, mañana entonces, recordemos, 17 horas en el aula 104 de la Universidad de Río Negro en
General Roca,
en Estados Unidos y Avenida Roca, en General Roca. Va a estar junto a la licenciada Ana Pereira y Maricel Lanciotti, y bueno, seguramente lo consultaremos más adelante a ver cómo avanza este estudio que bueno, se empieza a presentar y a trabajar, ¿no?
Dele, muchas gracias a ustedes por llamarme. La Bien. Verdad que es muy bueno para nosotros.
Bueno, gracias, Proeger. Gracias.
Hasta luego. Feliz día.
Gracias igualmente. Igualmente no sé, pero bueno, es una forma también. Es periodista de alguna manera. Siempre está en lo...
Ha trabajado.
Ha trabajado.
Sí, claro. Olvídate.